Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es el lado Marvel de la vida. Esta semana tenemos un episodio especial, además del episodio que le dedicamos a Loki, porque vamos a hablar de Black Widow, la última película que se estrenó en cines del MCU. Estoy junto con Pablo Isico. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Maxi, ¿todo bien?
Todo bien, por suerte, ¿vos?
Bien, todo bien, por suerte, acá, esperando para hablar de esta película nueva del MCU. Una película que vuelve... O sea, que se vuelve a abrir el MCU después de un montón de tiempo, casi 2 años sin película, un poco más también.
Sí, sí, porque nosotros desde Far From Home, que no teníamos absolutamente nada del MCU, y eso fue en julio del 2019, ¿no?
Creo que
yo
sí.
No recuerdo mal, fui con mis sobrinos y con mi hijo mayor. Creo que fue para vacaciones de invierno, si no recuerdo mal.
No me acuerdo las fechas, sé que se fue en el 2019 seguro, pero qué raro esto de... Ya acostumbrarnos a una nueva forma de ver Marvel, que es en series, y de golpe de vuelta a otra película, ya como que estábamos acostumbrados a otra cosa.
Sí, y es una película que mucha gente, por lo que estuve viendo, yo hice una encuesta en Instagram, y mucha gente todavía está eligiendo ver las películas en la comodidad del hogar, en casa. La mayoría porque tienen miedo de volver al cine. Y muchos otros tantos porque ya se acostumbraron, están cómodos. Así que es muy difícil concebir esta nueva forma de consumir cine. Sin embargo, lo bueno es que a Black Widow le está yendo bien en los cines. Recaudó muchísimo a nivel local en Estados Unidos y recaudó muchísimo también internacionalmente. Y en Disney Plus los números salieron. Y hasta el momento en que estamos grabando habría recaudado aproximadamente unos 60 millones de dólares.
Que no sabemos si es mucho o poco porque es la primera vez que sacan números.
La primera vez que yo veo números reales. Porque las veces anteriores pensamos que les estaba yendo bien. Y en una entrevista que tuvimos con alguien de Pixar nos dijo que en realidad les estaba yendo mal.
No les está yendo muy bien, que yo.
Claro.
Y capaz así depende de la película, ¿no?
Y yo creí que los números iban a estar bastante bien para Black Widow porque, como vos dijiste, 2 años sin MCU, estamos todos arañando las paredes que queremos ver una película en pantalla gigante, y los que no pueden, porque no pueden ir al cine, mucha gente es porque por ahí tiene miedo y mucha gente es porque por ahí tiene situaciones de riesgo y no se puede exponer, entonces la ve desde la comodidad del hogar, también las va a querer ver. El MCU tiene mucho público, por más que le pese a los fanáticos de DC. Y te lo digo no como fanático del MCU, porque yo también consumo DC, pero bueno, el MCU lamentablemente cinematográficamente está mucho mejor parado, a pesar de que DC se está levantando.
Es que creo que también es lo que ya hablamos varias veces, que Marvel llegó a un punto de que te hace ver cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que sale para el que sigue el MCU, lo vas a terminar consumiendo.
Sí.
Y no estoy hablando del fanático de Marvel, estoy hablando del fanático de este universo o del que sigue este universo durante estos 10 años, que ya vio todas las películas. Va a terminar viendo películas que salgan que no tenga idea de qué se trate, porque sabe que va a tener una continuidad o va a influir en algo que después a futuro modifique o no entiendas. Es como también le he dicho muchas veces, cada película te cuenta una mínima historia que después seguramente influye en el futuro,
sí,
o en el pasado.
A mí me suena medio que es como, viste, los cuentos de las mil y una noches, que iba cortándolos por la mitad y a la noche siguiente le contaba otro. Así te van contando de a pedacitos. Y después, al final, terminás en una mega producción como son las de Avengers, en las que terminás viendo la imagen completa de todo
el
lo que
resultado.
Se fue formando.
Sí.
Así que eso es lo que tiene el MCU. Que la gente, por más que, como decís vos, no conozca el personaje, ve que es Marvel Studios y se mete en el cine sin pensarlo dos veces.
Exactamente. Sí, me parece. Y aparte también lo que tiene Marvel, que al ser de todo el mundo Disney y todo, es que es un poco más familiar que capaz que lo que te muestra DC. Entonces yo creo que está un poco más para todos los públicos y eso hace que capaz los padres que no tengan ni idea lleven a los chicos también a ver esas películas.
Sí, es cierto, es sello Disney y eso más o menos les da una cierta sensación de que todo va a ser inocuo, aunque de vez en cuando nos encontramos con alguna cosa que decimos, apa, se espesó el universo de Marvel. Sin perjuicio de eso, destaco que el DCEU también está bastante familiar, porque, a ver, convengamos que Mujer Maravilla fue re familiar. O sea, no creo que ni siquiera justifique un prohibida para menores de 13. Aquaman tampoco. Y bueno, si nos vamos después.
Bueno, pero yo no consumo DC. Y creo que Mujer Maravilla la he visto en la cuarentena. Y Aquaman creo que también la he visto en la cuarentena. Pero la siento más oscuras, capaz. No tanto Wonder Woman. Pero Aquaman sí la sentí un toque más oscura. Una película que me gustó. Y la última, la creo que es 84 de Wonder Woman. Sí. Como que también la sentí un poquito más oscura.
Sí.
Sí, por momentos, ¿no? Por momentos. Capaz el final. O sea, también tiene momentos muy coloridos, pero bueno. No es algo que sienta mucho en Marvel. Sí me pasó en esta película, por ejemplo, en el comienzo. Me resultó super thriller la canción. No le estoy hablando, ¿no?
Sí.
Pero es como que dije, no estoy viendo una película de Marvel. Y después volvió a ser Marvel.
Es que.
Por un montón de cosas que vamos a hablar después.
Claro. Pero bueno, empecemos por el principio. Volvamos a Black Widow. Y hacemos lo de siempre. Preguntamos mutuamente: ¿qué te pareció Black Widow?
¿Qué me pareció Black Widow? Es una película que me gustó. La vi en mi casa. No fui al cine. No sé si me hubiera cambiado mucho la perspectiva en el cine. De hecho lo he comentado, a mí me gusta el cine por el silencio y porque estoy concentrado 2 horas en una película. En mi casa yo me disperso todo el tiempo, entonces en el cine tengo que estar sentado y no me puedo mover. Me gustó, pero como que tengo muchos peros para la película. No, por un momento antes no había leído mucho de lo que iba a tratar la película ni nada, entonces no sabía qué me iba a esperar. Pensé que iba a ser una película de origen. No lo es. Y por momentos, como que. Como ya sé el final de Scarlett. Por momentos, como que había cosas que decía, bueno, esto de alguna forma lo va a zafar. Entonces, como que hay cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron. Siento que desaprovecharon personajes. Pero también siento que. Se encontraron buenos personajes para próximas películas.
A mí me gustó mucho la película. Yo la celebro desde muchos puntos de vista, no solo desde el hecho de que me gustó, sino de el trabajo que se tomaron para hacer, bueno, todo lo que son las secuencias de acción, para filmar en locación. Hubo mucho trabajo para que esta película se vea enorme y digna de lo que yo creo que es una despedida al personaje de Black Widow, o como la conocemos acá en ESPN, Black Widow, que la verdad que se lo merecía. Yo siento que merecía hace tiempo una película en solitario. El tema es exactamente lo mismo que se planteaba la gente del MCU. Si hacen una película de Black Widow, ¿de qué va a tratar, no? ¿A qué se va a enfrentar?
Claro, No lo sentí como una despedida. Eso es lo que me pasó a mí. O sea, me gustó la película. No sentí el momento Capitana Marvel en donde sentía cosas sin mucho sentido. Yo creo que la historia está buena, pero es como que me pasa de largo la película, ¿entendés? O sea, es como esas películas de Marvel de media poquito para arriba. Es una linda historia, linda en tono metafórico, ¿no? Es una buena historia, pero que no sentí que esté a la altura de cierre de etapa de Black Widow. Yo esperaba
bueno,
más.
Bueno, yo sentí justamente lo opuesto, porque justamente cerrás con un arco que marcó a la vida de Natasha Romanoff, que es tirar abajo el Red Room. Eso que la oprimió durante tantos años. Es el lugar de donde se escapó, de donde hizo todo lo posible para escaparse, y Y que claro, justamente
pero sigue siendo un cómic. Si lo hablamos en cómic, ¿no? Que siempre hablamos acá de cómics y esa cosa. Es como una extensión de todo el universo. Es como un cómic, como un spin-off de todo el universo que vinimos viendo desde antes. Como que siento que no. No sé, no me aportó demasiado a la historia en general de todo el MCU.
Todavía.
Capaz si vos me mostrás una historia de origen, sí me mostrás los comienzos, cómo empezó, por qué se formó todo este Red Room, todas esas cosas, que en realidad acá no te hacen suponer un montón de cosas que no terminan de explicar.
El Red Room está implícito que es una respuesta a los servicios secretos de los Estados Unidos. De hecho, el Red Room creó al Red Guardian y el Red Guardian se siente una contrapartida de lo que es Capitán América.
Pero se siente. Que... o sea, a ese bueno, punto... Te...
Pero no, hay cosas que no necesariamente tienen que estar explícitamente contadas en la película y uno puede tranquilamente interpretarlas. Por eso para mí cierra por todos lados la película.
Está bien.
Por eso, son opiniones distintas.
Claro.
Es exactamente eso. Por eso siempre viste que cuando hablamos con Ian, que Ian decía en el capítulo de Broadway, el público también trabaja durante la exhibición de la obra y claro, forma parte de la obra, y un porcentaje de eso que te produce a vos es la impresión que te provoca. Punto. Te gusta, no te gusta, te cierra, no te cierra. O sea que en definitiva todos vamos a estar viendo algo distinto.
Claro. Bueno, y por eso también se hacen estos episodios, ¿no? Para conocer la opinión de cada uno y también capaz si hay cosas que uno no entendió o el otro, o capaz la gente que lo está escuchando capaz se perdió algún detalle, entenderlas entre todos.
Así es. Pero bueno, a mí me parece que este cierre de tirar abajo el Red Room y de ir para terminar con esa opresión que le produjeron a ella y a su hermana adoptiva, me parece el cierre perfecto. Y además es como en toda esta fase 4, que creo que es lo que está pasando, es la presentación de una nueva generación, es la excusa para presentarte a quién se va a quedar con el lugar de Natasha Romanoff de acá al futuro.
Bueno, claro, y te digo que fue uno de los personajes que más me gustó. Porque Yelena.
Yelena Belova.
Yelena me gustó bastante todo esta movida que hicieron justo a Natalia. Como que me parece que estuvo a la par como para hacer la nueva Black Widow o lo que sea en un futuro.
Lo que tiene de bueno el personaje de Yelena es que Florence Pugh la interpreta espectacularmente. Me encanta que tenga esos toques aniñados y una cierta inocencia dentro de todo que le produce que no se guarde nada, que diga todo lo que tiene adentro y que sea bruta. A mí me encanta, yo soy así. Pero que al mismo tiempo cuente con todas las aptitudes que tiene Natasha Romanoff para poder defenderse. Es un personaje distinto, pero que apunta hacia el mismo lado. Y si bien no va a contar con las mismas armas que contaba Natasha por ahí para la seducción y todas esas pavadas, la va a convertir en un personaje todavía mucho más fuerte.
Sí, todavía tengo mis dudas hasta dónde va a llegar este nuevo personaje. Porque como que todavía estoy tratando de cerrar en mi cabeza todo este nuevo grupo que se está armando, ¿viste? Como que no sé para dónde va dirigido todavía y como que tengo un montón de suposiciones. Y viste que acá no tiramos demasiadas teorías falopas. Entonces como que quiero ver bien para dónde va este personaje. Digo, me está gustando. Sí, en algunos aspectos es distinto a lo que es Natalia. Pero al mismo tiempo sí tiene muchas cosas parecidas. Me gustó bastante esa contraparte que hubo en toda la película de que se notaba esa hermandad, viste, de tanto tiempo. Como que estuvo bueno todo el momento.
Sí, y esa química, viste, esa interacción.
Claro.
En la que se quieren pero se pelean. Como vos decís, hermanas.
Claro.
y se echan en cara un par de cosas que, bueno.
Aparte, viste, después de tanto tiempo de no verte, se agarran a las piñas al toque.
Sí, y sí, típico.
Fue un buen momento.
Para romper el hielo.
Claro.
Yo creo que a futuro podemos esperar ver bastante más a Florence Pugh en el MCU y disfrutar de lo que tiene para brindarnos su personaje de Yelena. Por lo pronto, por la escena post-crédito, sabemos que la vamos a estar viendo pronto en una serie. Así que...
Sí, es más, ya está confirmada en esa serie.
Por eso, mínimo un tiempito más la tenemos.
Y yo calculo que de esa serie van a salir muchas cosas para el próximo MCU, para esta fase 4 o 5.
Lo que fue el personaje de Red Guardian a mí me encantó. Me encantó esa brutalidad que tiene, pero que al mismo tiempo quiere que lo quieran y siente esa inferioridad de tener que estar aprobado. ¿Viste? Cuando le pregunta, che, el Capitán América te habló de mí.
Bueno, a mí no me convenció tanto.
No.
por momentos como que me pareció un superhéroe de... Te iba a decir Kick-Ass, pero no sé si es... como un superhéroe muy bizarro, me pareció por momentos. Sí. Que calculo que era la imagen que querían dar, porque era un superhéroe dejado. Antiguo, viejo. Pero como que ya me cayó mal desde el principio de la película en cuanto se desarma toda esta familia ficticia. Uh-huh. Que en realidad no sabemos en un principio que es una familia ficticia. Entonces, desde ese momento ya me empezó a caer mal. Porque dije, pará, es el papá y está dejando las hijas. Bueno, después te enterás todo, ¿no? Pero como que desde ahí ya me empezó a caer mal. Y después como que hubo un montón de cosas raras de guión, que es eso que ustedes... Siempre me dicen casualidades que tienen que suceder, que no me terminaron de convencer a mí. Como el detalle de que estuvo mucho tiempo en prisión, pero que sabía un montón de cosas, tanto de Natalia, pero no sabía el lugar donde estaba escondido este...
El Red Room,
pero que sabía dónde estaba la mujer, entre comillas.
Yo creo que tiene que ver, bueno, uno puede creer, ¿no? Con que siguieron comunicados. De hecho, ellos cuando se reencuentran tienen una química que también... vos decís, estos dos estuvieron charlando y más que charlando. Se lo tomaron en serio eso de ser pareja, me parece.
Sí, yo creo que no... Por lo como yo vi la película, como que siento que dejaron de comunicarse todo ese tiempo que estuvo en prisión. O al menos es lo que sentí. No sé, como contraparte de Capitán América, porque en realidad tiene el suero de super soldado. Como contraparte de Capitán América me pareció muy, muy bajo.
Es que creo que es la idea, más allá de que esté bien o no, viste, pero es el Capitán América ruso y eso lo convierte...
Capitán ruso sería, pues, Capitán por América.
Eso. Claro, bueno, es el Capitán ruso y como que lo dejan... medio salame. Pero bueno, es por esa pica que tienen con los rusos, calculo.
Sí, calculo que sí, no sé. Porque si te pones a pensar, es un personaje que te lo muestra completamente distinto a lo que es en los cómics.
Sí.
Entonces te lo muestran, te lo ridiculizan, por así decirlo. Y como que es la parte cómica, creo que de la película, como lo que trataron de hacer como la parte cómica de la película. Y entonces como que siento que un poco el personaje estuvo desaprovechado. No te digo que sea el más desaprovechado de la película, pero como que, no sé, como a mí me hubiese gustado que se redimiera capaz un poco más y saber que lo vamos a ver después en otra película.
A mí lo que me gusta es que lo humanizaron un poco y justamente trajo risas. Pero cuando tuvo que pelear, peleó. Está bien, pelea un poquito más sucio que Capitán América. No es tan limpio a la hora de pelear. Pero sí me da la impresión de que vamos a volver a verlo. En algún momento vamos a volver a verlo. Es un personaje que no pueden dejar de lado.
Pienso igual.
Cuando perdimos al Capitán América, ¿no? Quiero creer que en algún momento va a volver.
Sí, no sé qué rol tomará, Pero pienso que es un personaje que puede volver a reutilizar para otras cosas. Ahora la pregunta es, ¿para qué lo podrían utilizar? Porque la mayoría de las historias transcurren en Estados Unidos y él se podría considerar un prófugo de los Estados Unidos. Robó
sí,
información.
Bueno, todo. Pero viste que cuando Ross agarra, te da vuelta lo que quiere.
Eso también, Ross me resultó así. Tan raro lo de Ross en esta película.
Sí, apareció
todo muy conveniente la trama.
Sí, pero bueno, supongo que con el tiempo también se nos explicará. Ross tiene que aparecer en She-Hulk.
Y esto es lo que todo el mundo dice, ¿no? Sí. Que va a ser el Hulk rojo.
Ay, igual te oiga. sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo quiero ver un Hulk rojo.
Sí, sí. Es como decimos siempre. Nos gustaría ver a todos los personajes. Ya sabemos que está Ross en el universo cinematográfico de Marvel, entonces creemos que va a ser Red Hulk, pero porque todos creemos porque son así en los cómics. Entonces,
que se va a armar su grupito, que se va a armar su grupito. No sé, esperemos que sí.
Entonces, creo que en esta película Ross...
Podría haber sido Ross Geller, que no pasa nada, sí.
Claro, como que lo pusieron para mostrar que Scarlett tiene sus contactos y de que sale fácil de las cosas, se podría decir, y nada más. Entonces por eso me resultó raro, es muy conveniente a la trama todo. Pero bueno, Red Guardian es un superhéroe que me gustó, capaz sí, el hecho de que esté mucho tiempo encerrado en prisión y eso como que me resultó raro para...
Lo tiró abajo, lo olvidaron, viste, lo usaron, lo dejaron ahí y no tiene el mismo reconocimiento en su país, en su nación, que el Capitán América en la suya.
Porque aparte, al punto de ya casi mentir o delirar con el hecho, viste, que en sí. prisión le decía, no, yo peleé con el Capitán América, sostuve el escudo, sí. viste. Como que necesitaba reconocimiento sentirse grosso, sí. viste. Y siempre tuvo un poco de eso, que después le dice, creo, Yelena le dice en un momento, que siempre pensó más en él que en los
sí,
demás.
Sí, es medio narcisista. De hecho, recién sobre el final tiene medio un clic. Pero el personaje es así. Ni bien se desarma la familia, le dice a Dreykov. Dreykov es el capo del Red Room. Le dice, bueno, basta de encubiertos. Mandame el campo, mandame la acción. Él quiere gloria, quiere piñas, quiere... Es lo que le gusta. Está hecho para eso.
Bueno, y también creo que en un momento, no sé si a Natalia o a Yelena le dijo el hecho de que los 3 años que estuvieron de encubierto en Estados Unidos fueron como los 3 peores años para sí. él. y Yelena, que era su familia, ¿entendés? Entonces, como que le duelen todas esas sí. cosas. Y con justa razón le duele.
Pero bueno, ahora que...
Porque no le puedes decir eso a tu supuesta similija.
Bueno, pero vos fijate cómo después de años de haber estado en cárcel, de que le dieran la espalda, cuando se sientan todos en una mesa, inmediatamente retoman la química familiar. Claro. Es como que nunca se les fue, como que lo extrañaron. Porque es inmediato. Inclusive él también.
Sí, sí, un poco sí.
Así que... Y Yelena, la hermana menor, que también. No, basta. Me cansé. No quiero comer. Me voy. Es clásica. Clásica de mesa familiar. A mí me gusta porque tiene esos pequeños toques, esos detalles que la hacen superior en algunos momentos a la película.
Ok, superior.
Superior a muchísimas superior. Otras películas de Marvel, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia 2, o como por ejemplo Thor, El Reino Oscuro, o por ejemplo Thor... O sea, dentro de las películas de Marvel, para mí rankea de la mitad para arriba Black Widow, para mí.
Okay. Sí, yo no lo pensé realmente, pero...
No te digo como otra gente que dice, no, es la mejor película de Marvel ahora, porque sí, Natashista, no sé, desde el nacimiento, ¿viste? Vos decís, bueno, pará, está bien.
A mí lo que me pasa es que, como lo decía en un principio, yo esperaba capaz una... Como que esperaba que me dé un pie a cómo llegó a Tony Stark.
Claro, vos querías como que
esperaba ver todo
querías
eso.
Ver cómo llegó a la evolución de Black Widow para estar en Iron Man 2.
Claro.
Está.
Como si hubiera pasado eso, como que lo hubiera visto de otra manera la película. En este caso, al ser una película que está situada entre Civil War y Infinity War, como que sentí que es indistinto, porque en realidad la mayoría de las cosas que pasan ya sabemos cómo terminan.
Claro.
Cuando fue la película, ponerle de... estoy pensando en el inicio, ¿no? Que esta no fue de inicio en realidad tampoco, porque es más un poco de final. Cuando fue ponerle la última Capitana Marvel, es como que reconocíamos, sabíamos del... Empezamos a conocer a este héroe, pero no sabíamos qué podía pasar en el futuro. Que después no terminó pasando nada, pero bueno, dato.
Claro.
acá ya sabemos que todo el pasado de esta Natasha, ya tenemos varias cosas del pasado y sabemos también su futuro. Entonces, como que es una película que llegó tarde, para mi punto de vista. Y que también, si se iba a estrenar, cuando se iba a estrenar, también iba a pensar lo mismo, que llegó tarde. Sí. Me hubiese gustado que esté. Capaz en el medio entre Infinity War y Endgame.
Puede ser.
Ahí me hubiese gustado un poco más la película.
Sí. Por ahí la gente se hubiese confundido, pero podría ser. sin embargo, yo creo que llega en el momento justo. ¿Por qué te digo esto? Porque llega como un bonus track de una historia que vos viste terminar y que lo que yo necesito saber no es si va a salir viva Natasha Romanoff o no de ahí, porque va a salir viva, en qué película de cada uno de los personajes viste que ellos murieran en sus películas en solitario. En el MCU no pasó nunca hasta ahora, así que no hubiera dudado jamás de que en una película en solitario Black Widow, aunque saliera antes de Endgame, saliera viva.
No, pero tengo un detalle. Sí. Perdón que te interrumpa acá. Cuando se rompe el tabique, yo dije, entonces desde ahí no olió nunca más nada. Sí. Yo lo pensé y dije, seguro después no olió nunca más. O sea, me pareció que la resolución fue malísima.
Bueno, por ahí por eso decidió suicidarse, ¿viste? Nunca más pudo oler comida y se volvió loca.
Yo pensé que capaz si se rompía el tabique. Y después de alguna u otra manera, en lo que restaba de la película, me explicaban que no olía más y listo, me iba a gustar más que se lo acomode y listo, ya pueda oler de vuelta bien.
Igual nunca dijeron que volvía a oler, porque el nervio por ahí se rompió.
No sé. Bueno, no lo dijeron.
No, no lo dijeron. Y me chupa un huevo si huele o no huele. Pero qué
Para mí fue una de las escenas más importantes de la película.
Bueno, está bien, sí, pero porque eso te permite entender cómo resuelve la situación. Que está muy bien planteada también. Ahora, si después vuelve a oler o no, no sé. ¿Para qué hubiera servido saber si huele o no huele?
No sé, yo siento que si no se arreglaba el tabique, yo no me iba a hacer ninguna pregunta. Mi molestia fue porque se lo acomodó. Por el hecho de que ya pensé, listo, no vuelve más después de eso. Y como que lo acepté, ¿viste? Cuando vi que se rompió el tabique y lo pensé, dije, listo, no huele más. Y después de toda la resolución que se lo acomoda, dije, si me lo acomodás es porque estás diciendo, bueno, ya está, solucioné el problema. Es lo que sentí yo, como que acomodándoselo es, listo, solucioné mi problema que tenía hace 5 minutos. Es lo que sentí. Si no se lo hubiese acomodado, lo dejaba pasar.
Yo creo que acá el tema no estaba puesto sobre Black Widow, ni siquiera sobre Yelena, porque también sabes que va a sobrevivir, porque sabes cuál es el cast de la serie de Hawkeye, ¿no? Entonces,
claro, yo no tenía idea del cast. Después
claro, me enteré. Si lo hubiésemos visto el año pasado, tal vez hubiese pasado desapercibido para muchísima gente ese dato. Pero ahora, hoy en día, todos saben. Ahora, los que también nos importan son Red Guardian y Melina, la falsa mamá. Entonces, si a alguno de ellos les pasa algo, seguramente nos íbamos a poner tristes. En esa pelea que tienen el Red Guardian, Alexi, contra el Taskmaster, y vos tenés medio ahí el culo en la mano de si la cuenta o no la cuenta. Bueno, por ahí vos no, porque no te cayó bien, no sé. Pero yo sí. Entonces el tema de quién la cuenta o no la cuenta pasa por otro lado acá y por cómo va a solucionar esa conspiración enorme que está atrás del Red Room. Creo que ese es el... Es como en las películas de Bond. Vos sabés que Bond no se va a morir. Entonces, cada vez que Bond está en problemas, vos ahí sabés, abrís una cerveza y no te importa nada. Total, aunque tenga el láser a medio centímetro de los huevos, sabés que los huevos le van a quedar impecables. El tema es cómo sale.
Acá hubo muchas situaciones así que vos decís, mínimo algo le tiene que pasar a Natalia. No le pasaba nunca nada.
Claro.
Se podía caer de un edificio a 45...
¡Y se cae!
¡Mil
se
metros!
¡Se cae!
¿Qué es? No le va a pasar absolutamente nada. Va a encontrar un paracaídas al lado de ella.
Va a surfear en una sobre una ventana que se rompió y va cayendo. Tranco, sí. Es así.
Recordemos que Natalia es humana, no tiene ningún superpoder en el MCU.
Claro, por eso.
O sea, es un humano normal que pelea bien.
Buen entrenamiento.
Todavía no hablamos de ningún villano.
No.
Pero en esa parte muy random donde empieza a saltar paredes y todas esas cosas, la física no funciona para absolutamente nada.
Sí, hay una estructura que se viene abajo desde el cielo y tranco, pelean ahí en medio de las paredes y no pasa nada.
¿Y cómo encuentra el paracaídas y que el paracaídas lo abre justo al segundo antes de caer, de llegar al piso?
No funcionan así los paracaídas.
Muy random toda esa escena. Porque es una persona normal. Capaz si eso me lo hacía Spider-Man, se lo creía más. Y Spider-Man, te estoy diciendo que también es, tiene los poderes de una araña.
El Iron Spider, que por lo menos la armadura lo protege un poquito más.
Bueno, claro. Esa escena fue muy random para mí. Pero estuvo bien hecha. Y si me decís que otro personaje era... Me resultó muy... muchas partes me resultaron muy... El Soldado del Invierno. Y esa escena en particular me pareció muy Soldado del Invierno. Y otra escena que me pareció, que creo que ya la dije antes, que me gustó demasiado, fue el inicio, en donde te explican muy rápido todo lo que pasa con estos nenes y el secuestro y todas esas cosas, que es muy oscura y la música es muy buena en ese momento, porque es una canción que me encanta mucho y cómo la hicieron en onda bossa nova. No te das cuenta, o sea, es algo que me pasa mucho en el universo Marvel, esto de que a veces la música te está generando un super momento, pero que no te das cuenta. Y si no te pones a analizarlo, te puede pasar de largo la música. Que es como vos decís en este caso, que te acompaña en ese momento la música, pero que si vos no le prestás mucha atención, como que... puede pasarte de largo y no te interrumpe la situación que estás viviendo. O si es lo principal, es lo principal y no tenés un trasfondo de algo pasando que quiera meter adentro de la... Lo estoy pensando mucho en Cruella, ¿no? En cómo siento que en Cruella interfirió demasiado la música. Acá en los momentos en que la música es lo principal es la música contándote la situación. Y no que también la situación quiera generarte algo, contarte algo por fuera de las escenas.
Sí, acompaña y te pone en clima. Que eso es lo que tiene que hacer en definitiva la música. En este caso, el compositor de la banda de sonido fue Lorne Wolfe. Lorne Wolfe, se escribe. Y la verdad que hicieron un trabajo bárbaro con la directora. Que la directora no la nombramos, es Kate Shortland. Pero bueno, fue un laburo que la verdad que en la película termina siendo muy favorable al resultado final. Mencionamos a uno de los villanos, pero no mencionamos al que todos vimos en los trailers. No mencionamos a Taskmaster. ¿Qué onda Taskmaster?
Personalmente me esperaba otra cosa. Y con otra cosa no me refiero a que me decepcionó capaz el origen, ya es similar, pero un poco distinto al de los cómics. Un poquito bastante. Lo que me gustó es que tiene el. Que tiene el, su poder principal, que es este, el de copiar los movimientos de los superhéroes. Y que te lo muestran poquitito ahí al inicio, viendo las imágenes de Hawkeye peleando ahí en Civil War. Que cuando lo vi, como que me pasó de largo la escena, ¿viste? No, después cuando lo explica, Draco explica esto de que puede copiar los movimientos, como que ahí toma un poco de sentido más todo.
Y aparte que copió los movimientos de Barton, que Barton en definitiva fue uno de los actores principales de los eventos de Budapest que se explican en esta película y que afectaron a Draco.
Claro. Igual yo creo que copió, se ven un poco los movimientos de casi todos los...
Sí, se ve un poco de Capitán América, se ve un poco de incluso de Black Widow misma, se ve... así que... Inclusive hasta algo de Pantera Negra.
Sí. No sé, yo como que... Que esperaba un poco más el plot twist sería esto de que... es la hija de Draco. No me lo esperaba. Realmente me sorprendió ese momento. No me lo veía venir. Pero porque yo esperaba que Taskmaster sea un hombre como es en los cómics. Pero por eso digo, no me disgustó ese momento. Pero como que sentí que antes, que lo veíamos siempre con máscara y todo, como que sentía que los movimientos eran más masculinos, capaz, no sé.
Es un preconcepto.
Claro, por eso también. Y también como que siento que el final, porque yo quiero ver más de esta villana. Yo
también.
Ya que conocí todo el... la situación y todo, y aparte es un personaje que me gusta, como que quiero ver más de esta villana. Y con todo el final, lo que pasó con Natasha tirándole el humito este, el polvo mágico, no sé si va a seguir siendo villana o qué. Entonces como que tengo una idea rara de Taskmaster, de cómo me lo presentaron y cómo va a ser el futuro de este personaje.
Yo creo que después de ver que Taskmaster quedó ahí en el piso después de la pelea final y que justo mágicamente cae el General Ross con sus fuerzas, va a terminar siendo parte de las fuerzas de Ross. Pero bueno, nada, son conjeturas.
¿Y sabes lo que no me convenció a mí tanto? Que sí, ya sé que es un tema de culpa también, porque... cuando Natasha como que le está diciendo soy yo, viste, uh-huh. Cuando como le quiere hacer...
Como si la conociera de antes.
Claro. Y en realidad, o sea, Taskmaster o Antonia la tiene que odiar porque la mató. O sea, la quiso matar. No tendría ningún remordimiento, o sea, rencor hacia Natasha.
Sí, no tendría que tener remordimiento, tiene por matarla, todo, claro.
Claro, todos los motivos necesarios como para querer asesinarla a Natasha. Entonces, no entiendo por qué Natasha la quiere hacer entrar en razón. Ni por qué al final, cuando Natasha le saca todo este chip, calculo que porque Draco también la estuvo utilizando, sí, ¿no? Como estuvo utilizando a todas las mujeres en el Red Room y lo que se nota a lo largo de la película. El villano es Draco en este caso.
Y usó a su propia hija, inclusive. Claro.
Va más allá del rol de villano, qué sé yo. Como que siento que el mote villano le queda hasta chico a este
personaje. Pasa que es un villano. Vuelvo a la comparación con Bond. Es un villano de esos enormes, larger than life, que tiene Bond. Que siempre están detrás de un escritorio en las sombras, que nadie los conoce. Y bueno, manejan el destino de un montón de cuestiones del mundo sin que el resto de las personas lo sepan. Es esto mismo. Es una película de Bond, pero que en realidad, en vez de llamarse Bond, se llama Black Widow.
Bueno, capaz por eso te gustó tanto,
claro,
¿no?
Puede
porque
ser.
Es una película de Bond.
Sí. ¿Qué sé yo?
Pero bueno, es como que... No sé si me quedé con ganas de más o que con este Taskmaster, con esta Taskmaster. Me gustó el este plot twist de que hablamos, no me lo esperaba, me gustó el personaje en sí, de cómo analiza las situaciones, cómo pelea todo. Me esperaba que continúe siendo villano, es lo que me jodió a mí, que no sé qué va a pasar en el futuro, porque siento que si lo dejan en esta película, es lo peor que hicieron en el mundo, ¿entendés? A ese punto voy, que me parece un tan buen villano que es como, creo que lo hablamos con lo de Kang de antes, que si lo usan solo para Ant-Man y lo dejan ahí, es como que desperdiciaron un villano. Bueno, yo creo que acá, si lo dejan solo para esta película de Black Widow, desperdiciaron otro villano.
Sí, es verdad.
A eso voy, con que no me gustó un poco este Taskmaster.
De todos modos...
Después todo lo demás me gustó.
Taskmaster no deja de ser una persona abajo de un traje. Eso quiere decir que con el chip cualquier persona podría ser Taskmaster. Y podrías ver una versión en el futuro que sea otra persona con el chip. Tranquilamente, manejado por otro villano. No... O colocado con intenciones propias y que sea alguien que se dedica a copiar también los movimientos de los héroes y después, bueno, quiere hacer la suya. O sea, creo que las opciones son infinitas. Maneras de traer personajes hay. Personajes que quedaron atrás, personajes muertos. Hay un montón de maneras de hacer lo que uno tenga ganas en el MCU. El tema es que tengan ganas y que, por supuesto, los contratos con los actores den, ¿no? A mí me pareció que la persona que está bajo del traje de Taskmaster es un desperdicio. Meter a alguien así, abajo de un traje que tiene una o dos líneas de diálogo, cuando para mí es una actriz que se la recontrabanca, y es un desperdicio. Tenerla ahí en el MCU para esto es como haber metido a Matt Damon en Thor Ragnarok a ser de un actor en una obra de teatro de Asgard. Se lo perdiste a ese actor. Ya no lo puedes volver a poner en otro lugar. Ya perdiste a esta actriz. No la puedes volver a poner en otro lugar. Y todo lo que la podías haber aprovechado, bueno, fue un desperdicio. Porque alguien que lo único que tenga que hacer es mirar y decir dos líneas, podía ser cualquiera.
Sí, igual también lo que creo es que. Creo que Taskmaster se presentaba como el personaje de esta película. Era como que el villano que veíamos para esta película. Y creo que capaz si ponían a un actor que no conoce absolutamente nadie, no iba a ser tan relevante para el antes de la película.
No lo sé.
Supongo, ¿no?
Yo sentí que Taskmaster, sea quien sea, era el traje. Punto. Y cumplió con lo que tenía que cumplir. Y cuando se saca la máscara es irrelevante.
Sí, bueno.
Porque el shock no está en la cara de esta persona. Está en quién es. Punto.
Creo que un poco, ahora pensándolo, la mayoría de los villanos es eso, ¿no? Salvo los que no tienen máscara, los otros es el villano con la máscara.
Sí,
o sea,
pero
no
me dijeras que el villano tiene una máscara y tiene varias líneas de diálogo, bueno, por ahí el actor vale la pena. ¿Qué es lo que pasa con Ryan Reynolds en Deadpool? O sea, si no fuera él, Deadpool no sería lo divertida que es. Ni la 1 ni la 2. Porque es Ryan Reynolds adentro del traje, pero hablando al estilo Ryan Reynolds, que es un delirio. Si fuera otro no sería lo mismo. Lo mismo Robert Downey. Cuando Robert Downey Jr. está dentro del traje de Iron Man y habla, es Robert Downey. Punto. Hace falta que sea él. Cualquier otra persona que no sea él, aunque no se le vea la cara, va a ser raro. En cambio, Taskmaster no habló en toda la película.
No, porque estaba controlada. Capaz que tenía un... O sea, como que... Sí, estuvo desaprovechado el personaje, puede ser. O el actor, la actriz, puede ser. Pero creo que también es por el papel que le tocó.
Sí.
Hay que ver si hay escenas eliminadas en donde charlaba más, en donde tenía otra forma de ser, no lo sabemos.
Es una de esas decisiones de Kevin Feige o de Marvel Studios que no voy a comprender. Que por ahí en el futuro me cierran la boca, ¿viste? Hacen alguna otra cosa, tenían algo pensado en el... no sé.
Pero bueno, no, un poco también lo charlábamos antes del episodio, el hecho de este personaje que no se le vio la cara en casi toda la película contra otros personajes en donde deberían usar máscara todo el tiempo y le ves más la cara que otra cosa.
Sí.
Iron Man, hasta cuando tiene puesto el traje, le muestran la cara hablando con Jarvis. O mismo Peter Parker, en donde Spider-Man casi nunca está con el traje en todas las películas.
O Capitán América, que hubo películas en las que directamente no tenía máscara también puesta.
Claro. No te digo que es un cambio de Marvel, no lo creo, porque es un villano que no sabemos hasta qué punto Marvel lo está usando como villano principal, secundario o hasta terciario. Entonces tendríamos que seguir viendo el futuro a ver qué es lo que pasa con próximos personajes, para ver si es una nueva decisión de Marvel o fue solamente por este personaje y ya. Sí.
Como plot twist funcionó genial porque nadie se espera eso.
Sí.
Así que funciona bárbaro. Pero, qué sé yo, a mí me hace sentir sabor a poco. Así que bueno. Bueno, en definitiva, entonces, la película nos gustó.
Sí. Sí, está buena la historia. Es como que no, en ningún momento decís por qué estoy viendo esto, ¿viste? Es como que está buena la historia, está bien explicado el motivo de por qué Natasha lo quiere matar a Dracov. Creo que todos sentimos lo mismo que Natasha. Uh-huh. Entonces, por ese lado me gustó la película.
Sí, creo que está... A ver, todo lo que tiene que ver con las justificaciones de por qué Natasha hace lo que hace... Están bien explicados. Y inclusive nos da muchas pistas para entender por qué después toma las decisiones que toma en Avengers Endgame. Así que la película a mí me gustó, me resulta redondita y es un buen bonus track para despedir a un personaje que nos dejó con ganas de más. Esta Natasha Romanoff, que aprendimos a querer tanto en 7 películas antes de Viuda Negra. Y ahora, yo personalmente la quiero más.
Sí, a mí no es un personaje que me volviera loco. Por el hecho de que siempre me preguntaba lo mismo de cuál es su superpoder, ¿no? Que en realidad no lo tiene. Como que sentía que no encajaba. Y acá como que la quisieron hacer encajar, que por eso también me siguió resultando raro un montón de cosas. Pero es una película que me gustó, no sé. Capaz si en algún momento del MCU le hubiesen aplicado el suero o algo como sabemos que pasa en los cómics, me hubiese gustado más el personaje. Pero también pasa un poco con Hawkeye eso, el hecho de dudar algunas cosas, ¿viste? No es porque es Natasha en sí. Con Hawkeye me pasa exactamente lo mismo, que por momentos digo, ¿esto lo puede hacer realmente? ¿Viste? Como que son esas dudas estúpidas que uno tiene. Sigue siendo una película, al fin y al cabo. Pero sí, me gustó como entretenimiento, está buenísima, ¿no? Digo, las pongo de arriba de todo de las películas de Marvel, pero tampoco la pongo abajo de todo. Es una película de mitad de tabla, como.
Sí, para mí, mitad, no sé si para arriba,
como decís vos, pero.
Claro.
Yo de mitad de tabla sí te la pongo.
Bárbaro. Buenísimo. Así que bueno, les recomendamos que vayan a verla al cine, porque en el cine suena espectacular. Hay muchas secuencias de acción, pero muchas secuencias de acción. Hay veces que el ritmo es vertiginoso y la película no para. Y el sonido también es muy importante para meterse en medio de esa acción. Yo siempre recomiendo ir al cine. Por supuesto que estamos en tiempos medio raros, y no todo el mundo está en condiciones de ir. Pero las salas de cine están bien acondicionadas y los protocolos se cumplen. Por lo menos a las funciones que estuve yendo yo, estuvo bárbaro. Ni me crucé con gente en el camino. Viste que a veces decís, me los cruzo en la... Está todo reordenado. Vas por la escalera, dejas los peldaños en el medio. Está todo re bien explicado. Así que yo estoy contento y estoy seguro yendo al cine.
Buenísimo. Uh-huh. Yo no voy al cine, pero se los dejo a ustedes si quieren. Claro.
Así que bueno, con esto entonces terminamos por hoy.
Terminamos entonces.
Genial. Les recordamos que tenemos redes sociales, nos encuentran tanto en Twitter como en Instagram como @DisneyCastArg, eso es @DisneyCastARG. Si es la primera vez que estás escuchando el podcast, te contamos que las redes sociales responden al podcast original que nosotros hacemos y del cual este es un spin-off. El podcast que hacemos es DisneyCast, hablamos acerca de Disney, todo acerca de Disney, lo bueno, lo malo y lo que está en el medio. También tenemos un newsletter los días martes que se llama Carrusel de Noticias. Sí,
los viernes.
También tenemos un newsletter que sale los días viernes. Tiene nuevo día ahora. Y te puedes suscribir haciendo clic en el link que tenemos en la bio, tanto de Twitter como en Instagram, que te recordamos que es @DisneyCastARG. ¿Cómo puedes encontrarnos?
Exactamente.
Con eso entonces nos despedimos por hoy. Hasta la próxima ocasión. Creo que volvemos para el What If. ¿Volvemos para el What If?
Puede ser.
Puede ser.
Nos tendrían que decir si quieren que volvamos. Y también hay que ver la serie, para dónde va, porque yo creo que... Yo te digo más que sí que no, sí. Pero quiero ver el primer capítulo.
Bueno, lo vemos y después decidimos. Así que bueno, con eso nos vemos entonces la próxima. Esto fue El Lado Marvel de la Vida. Mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Pablo Isico.
Hasta la próxima.
Nos vemos.